Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amigos oyentes. Estamos aquí en su programa Semilla de Esperanza, animándonos en este día, en este domingo, con las reflexiones que traemos a cada uno de ustedes, y sobre todo reiterando nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes, a todos los que están ahí en la casa en este momento. Les comunicamos que para nosotros es un motivo de mucha alegría saber que nos escuchan, y por eso domingo a domingo preparamos nuestro programa con la esperanza de que les sirva en su camino espiritual y que les sirvan todas estas reflexiones para crecer en nuestra fe y en nuestra unidad con el Señor. Los invitamos, pues, a escuchar el Evangelio tomado del evangelista Marcos en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús echó a andar delante subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a los discípulos diciéndoles: «Vayan a la aldea del frente. Al entrar encontrarán un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle: el Señor lo necesita». Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban al borrico, los dueños le preguntaron: «¿Por qué desatan al borrico?». Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iban avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos, y cuando se acercaba ya la bajada del monte, toda la multitud de sus discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él replicó: «Les digo que si estos se callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor.
Yo también los saludo, así como el Padre Fernando, en esta mañana del domingo, Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Estamos en ese momento de meditación, de silencio, de oración, de reflexión y de profundo recogimiento, esperando estos días santos. Faltan 5 días para la celebración de la Pascua, y Jesús, que está en Betania, decide hacer una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Prepara toda la comitiva y se dirige hasta esta ciudad. Y cuando ya ha salido de Betania y se halla enfrente de Betfagé, entonces ocurre un momento histórico y sorprendente. Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente y que traigan un burrito que está atado y que se lo lleven. En cuanto lo han traído ya, él se monta sobre el pollino y empieza la comitiva hacia Jerusalén. Todo está perfecto. Cuando va entrando, toda la multitud que le ve entrar así comienza a gritar: «Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, hosana al Hijo de David». Pero Jesús, al ver la ciudad, al ver todo lo que ha pasado en ella, todo lo que ha hecho en ella, todo el bien que ha hecho, todo lo que ha querido para ella, lloró. Y ese llanto fue como una espada de dolor en su corazón. Los sacerdotes, los escribas, que ven toda esa multitud, critican a los discípulos y les reprenden. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están ¿por qué este tumulto? Pero Jesús, una vez más, se da cuenta de que no le reciben, de que no le quieren, y se vuelve otra vez a la aldea de Betania.
¡Qué escena tan sentimental y tan conmovedora! En plena oración con Jesús, vamos a sentir lo que Él sentía en esos momentos. En primer lugar, vemos en Jesús deseoso de llegar a su pasión. Y como todos esperan una entrada triunfal, Él les va a manifestar cómo es un triunfo, cómo es su reino. Y se monta sobre un pollino, este animal que era usado como el símbolo de la paz, de la mansedumbre, de la humildad. ¿Y qué suerte tuvo este borrico? Yo me pregunto muchas veces, ¿qué suerte tuvo este borrico que tuvo en él y se montó en él Jesús y lo tuvo por trono? Me recuerda ese Salmo 72 cuando dice, como un borrico yo soy delante de ti, pero estaré siempre a tu lado, porque tú me has tomado de tu diestra. ¡Qué salmo y qué bonito! Ver a Jesús también así. Y qué suerte si pudiéramos llevar a Jesús en nuestro trono.
Y continuamos y vemos a Jesús que al divisar la ciudad de Jerusalén y ver toda esa multitud que realmente sale y le aclama y le dice, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene, los niños con palmas, con todo, vio la falsedad de toda esa multitud. ¿Qué forma de aclamarle, Hosanna? Cuando a los pocos días gritaban, crucifícale. Y nos hace pensar muchas veces en nuestra propia historia que tan pronto estamos aclamando como estos haciendo daño y esto le duele a Jesús. Es la historia muchas veces de nuestra propia vida. Es la historia también de la misericordia de Dios sobre nosotros. Y cuando Jesús ve y divisa a Jerusalén, cuando Jesús divisa mi vida, llora y me dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido recogerte, cuántas veces te he querido cubrir como el ave o la gallina cubre a sus hijos debajo de sus alas, y tú no has querido. ¿Cuánta rebeldía, Señor? La historia de nuestra vida se compone de todo esto. ¿Cuántas veces, Jesús, has pasado por mi vida y te has hecho el encontradizo? ¿Cuántas gracias originadas y extraordinarias he tenido en mi vida y no me he dado cuenta? Y tú, al verme, lloras y me dices, si te dieras cuenta, si tuvieras un corazón sensible, si tuvieras unos ojos abiertos para ver cómo yo estoy actuando en tu vida. Pero yo también te digo hoy, sé que mi historia, Jesús, es una historia de amor contigo y que tu misericordia cubre todo.
Hoy me quedo triste y viendo cómo Jesús llora y se lamenta. Dice el texto del Evangelio que cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Y lloró y se lamentó en alta voz. Y vio la desgracia que le ocurría y sollozó. ¡Ay de ti! El llanto tuyo, Jesús, me impacta. ¿Llorarás mucho sobre mi vida actual? ¿Llorarás al verme? ¿Te daré tanta pena? Pero no, Jesús, yo no me quiero quedar ahí. Quiero saber que tú me quieres, que entro en tu misericordia, que entro en tu amor. Y quiero ser, como decía antes, ese humilde borrico, que solo sirve para eso nada más, solo sirve para llevarte. Y que ahí, con esas características, sencillamente, humildemente, pueda tenerte sobre mí. Todo el texto de hoy, con un empiece de unas semanas de pasión, me lleva a verte a ti, a sentirte, a quererte y a comprenderte. ¡Qué grande eres, Señor! Me figuro la escena y estoy ahí. Y veo la multitud que alaba, que grita con palmas, los niños. Y te veo a ti triste, acongojado, lamentándote, sollozando y diciendo, ¡qué pena! Si se dieran cuenta de lo que está pasando en su vida, ¡qué pena! Y tú también nos miras y nos dices lo mismo, si se dieran cuenta de algo, si se dieran cuenta de todo el amor que les tengo, si se dieran cuenta de cómo estoy trabajando su vida y de cuántas gracias y de cuántos momentos y de cuántas actitudes estoy dándoles y regalándoles.
Y en ese encuentro nos quedamos así, pensando y encontrándonos con la mirada de Jesús. Jesús mira a Jerusalén, Jesús me mira a mí, y en silencio, ahí, en la profundidad del amor, comprendemos el llanto de Jesús, el amor enorme, y lo que me dice, que me dé cuenta, que me despierte, que no grite, Hosanna, y al rato crucifícale, y que le pueda crucificar continuamente con mis palabras, con mis gestos, con mis acciones. Señor, no quiero verte llorar sobre mi vida, y quiero ser humilde, quiero ser bueno, obediente, ser fiel. Ah, Señor, que mi vida no sea un llanto para ti, sino que sea una continua alabanza de tu amor y una continua alegría, y que pueda decir, Hosanna, Jesús, porque me quieres, Hosanna, porque me perdonas, Hosanna, porque tú eres mi rey, y yo, como humilde borriquito, te llevaré en mi trono.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Saludando a todos nuestros amables oyentes, llegamos a nuestro tema del día. Hoy reflexionaremos en torno a la entrada de Jesús en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Lucas 19:38. Así gritaba la muchedumbre de Jerusalén acogiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo a gritar, agitando las palmas y los ramos de olivo, y hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros, del mismo modo que entró en Jerusalén. Desea también entrar en nuestras ciudades y en nuestras vidas, así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un simple asno. Viene a nosotros humildemente, pero viene en el nombre del Señor. Con el poder de su amor divino, perdona nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre y con nosotros mismos. Jesús está contento de la manifestación popular de afecto de la gente y, ante la protesta de los fariseos para que hagan callar a quienes lo aclaman, responde: si ellos callan, gritarán las piedras. Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús. Que nada nos impida encontrar en Él la fuente de nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz, porque solo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo, de la tristeza.
Qué bonitas reflexiones para este domingo, para este comienzo de Semana Santa. Qué importante mensaje para nuestra reflexión. La liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén o mediante milagros poderosos. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, sintetiza con dos verbos el recorrido de la redención. Dice: se despojó y se humilló. Asimismo, lo hizo Jesús, o sea, se humilló y se despojó de sí mismo. Lo dice San Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7. Estos dos verbos nos dicen hasta qué extremo ha llegado el amor de Dios por nosotros. Jesús se despojó de sí mismo, renunció a la gloria del Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del Hombre para ser en todo solidario con nosotros y con nuestros pecados. El que no conoce el pecado, pero no solamente esto, ha vivido entre nosotros en una condición de esclavo, no de rey, ni de príncipe, sino de esclavo. Se humilló y el abismo de su humillación que la Semana Santa nos muestra parece no tener fondo. Es un misterio profundo en el que nosotros hoy nos arriesgamos a creer.
El primer gesto de este amor hasta el extremo, como nos dice Juan 13:1, es el lavatorio de los pies. El Maestro y Señor se abaja hasta los pies de los discípulos como solamente hacían los siervos. Nos ha enseñado con el ejemplo que nosotros tenemos necesidad de ser alcanzados por su amor, que se vuelca sobre nosotros. No puede ser de otra manera. No podemos amar sin dejarnos amar antes por Él, sin experimentar su sorprendente ternura y sin aceptar que el amor verdadero consiste en el servicio concreto. Pero esto es solamente el inicio. La humillación que sufre Jesús llega al extremo de la pasión. Es vendido por 30 monedas y traicionado por un beso de un discípulo que Él había elegido y llamado amigo. Casi todos los otros huyeron y lo abandonaron. Pedro lo niega 3 veces en el patio del templo.
Humillado en el espíritu, con burlas, insultos y salivazos, sufre en el cuerpo violencia atroces. Los golpes, los salivazos y la corona de espinas desfiguran su aspecto, haciéndolo irreconocible. Sufre también la infamia y la condena inicua de las autoridades religiosas y políticas. Es hecho pecado y reconocido injusto. Pilato lo envía posteriormente a Herodes y éste lo devuelve al gobernador romano, mientras le es ganada toda justicia, le es negada toda justicia. Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia, pues nadie quiere asumir la responsabilidad de su destino. El gentío que apenas unos días antes lo aclamaba, transformaba las alabanzas en un grito de acusación, prefiriendo incluso que en el lugar de él sea liberado un homicida. Llega de este modo a la muerte en cruz, dolorosa e infamante, reservada a los traidores, a los esclavos y a los peores criminales. La soledad, la difamación y el dolor no son todavía el culmen de su anonadamiento. Para ser en todo solidario con nosotros, experimenta también en la cruz el misterioso abandono del Padre. Sin embargo, en el abandono ora y confía: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, lo afirma Lucas capítulo 23, versículo 46.
Es bien interesante sumergirnos en estas reflexiones en este momento y ver a Jesús suspendido en el patíbulo. Además del escarnio, afronta también la última tentación, la provocación de bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza y a mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús, en cambio, precisamente aquí, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia. Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del amor que lo ha atravesado, llegando hasta el sepulcro y los infiernos, asumiendo todo nuestro dolor para redimirlo, llevando luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio. No puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él renunció a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros renunciar a alguna cosa por Él y por los otros? Pero si queremos seguir al Maestro, más que alejarnos, porque Él viene a salvarnos, estamos llamados a elegir su camino, el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo.
Podemos aprender este camino deteniéndonos en estos días de reflexión, de días santos, a mirar el crucificado, la cátedra de Dios, para aprender el amor humilde que salva y da la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda de poder y de la fama. Estamos atraídos por las miles vanas ilusiones de apartarse de Dios, que aparentan una vida que no es, olvidándonos de que el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Lo afirma Gaudium et Spes en el número 35. Con su humillación, Jesús nos invita a purificar nuestra vida. Volvamos a Él nuestra mirada. Pidamos la gracia de entender algo de su anonadamiento por nosotros. Reconozcámoslo, Señor de nuestra vida, y respondamos a su amor infinito con un poco de amor concreto de nuestra parte.
Antes de que se leyera la pasión del Señor, hemos leído el Evangelio de Mateo, en el que se narra precisamente esa entrada de Jesús en Jerusalén desde el monte de los olivos, sobre un burrito que nadie había montado nunca. El entusiasmo de los discípulos que acompañan al Maestro con aclamaciones festivas. Podemos imaginarnos con razón cómo los muchachos y jóvenes de la ciudad se dejaron contagiar de este ambiente festivo, uniéndose al cortejo con sus gritos. Jesús mismo ve en esta alegría bienvenida, en esta alegre bienvenida, una fuerza irresistible querida por Dios. Y a los fariseos escandalizados les responde: «Os digo que si estos callan, gritarán las piedras». Esta celebración tiene como un doble sabor, dulce y amargo. Es alegre y dolorosa, porque en ella celebramos la entrada del Señor en Jerusalén, aclamado por sus discípulos como rey, al mismo tiempo que se proclama solemnemente el relato del Evangelio sobre su pasión.
Y es por eso que nuestro corazón siente ese doloroso contraste que experimenta en cierta medida lo que Jesús sintió en su corazón en ese día, el día en que se regocijó con sus amigos y lloró sobre Jerusalén. Aquí es importante señalar que Jesús no es un iluso que siembra falsas ilusiones a un profeta, un vengador del humo. Todo lo contrario, es un Mesías bien definido, con la fisionomía concreta del siervo, el siervo de Dios y del hombre que va a la pasión. Es el gran paciente del dolor humano. Al mismo tiempo que también nosotros festejamos nuestro Rey, pensamos en el sufrimiento que Él tendrá que sufrir en esta Semana Santa. Pensemos en las calumnias, los ultrajes, los engaños, las traiciones, el abandono, el juicio inicuo y falso, los golpes, los azotes, la corona de espinas y, en definitiva, la crucifixión que llevó al final a la resurrección y a la conquista de la vida eterna.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial saludándolos en esta mañana del domingo, agradeciéndoles su bondad, su generosidad al permanecer con nosotros por todo este tiempo al aire con nuestro programa Semilla de Esperanza. El Papa, comentando la entrada de Jesús en Jerusalén, la muchedumbre de los discípulos lo acompañaba festivamente y se extienden los mantos ante él. Se habla de los prodigios que ha realizado, se elevan un grito de alabanza: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, dice el Papa retomando Lucas 19:38. Es motivo de fiesta, es motivo de alegría infinita.
Sí, eso es lo que dice el Papa: gritos, fiesta, alabanza, bendición, paz, se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en los corazones muchas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, sencilla, pobre, olvidada, la que no cuenta con los ojos del mundo. Esa es la reflexión del Papa Francisco en este día de inicio de la Semana Santa, pero también, como decíamos, Domingo de Ramos y lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos así este programa Semillas de Esperanza con la oración de costumbre.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.